Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car.
With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier.
Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available.
Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm.
And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Antes de que el mundo se viera sacudido por la pandemia de COVID-19, yo solía con mucha frecuencia hablar en redes sociales sobre mis batallas con el alcohol y el cigarro cuando era joven. Lo hacía muy, muy frecuentemente. Lo hacía impulsado por varias razones, todas ellas importantes. La primera y la más importante para mí es que siento que compartir nuestras vivencias, exponer nuestra vulnerabilidad como seres humanos, nos mantiene enraizados a la realidad y nos separa del egocentrismo común de la sociedad moderna en la que vivimos, que potenciada por las redes sociales nos puede llevar a una burbuja donde todo sea un monólogo de tu propia vida. Y debo decir que eso me asusta muchísimo porque siento que puede desarrollar narcisismo en mi vida o en la vida de otras personas. La segunda razón por la cual compartía esto, y creo que es para mí en lo personal la más crucial, es porque sé que allí afuera hay personas que están pasando por momentos parecidos, donde saben que el alcohol les está dañando la vida, les está obstaculizando sus deseos. Y pues creo que cuando les ofreces tu voz, tu vivencia, les puede ayudar a tomar la decisión y a sentirse inspirados. Y sobre todo lo hago para que sepan que esto es muy común, le pasa a cualquier persona y así evitemos este temor de ser juzgados. Y por último, hablar de esto es un recordatorio de todo lo que he superado y de todo lo que puedo perder si en algún momento de mi vida me desvío de este camino. Así que en este episodio voy a hacer algo que no había hecho hace mucho tiempo: abrir mi vida a ustedes. Mi intención es tender puentes de empatía y comprensión para que se sientan seguros y de una vez por todas puedan romper las cadenas del maldito alcohol y del maldito cigarro. ¡Vámonos! 3, 2, 1. Dr. Mao, informa. Desde mi juventud me sentía atraído a la vida emocionante, a la vida vibrante, a las emociones duras, siempre. Para mí, la idea de vivir al máximo era vivir pleno. Si no experimentaba todas las emociones al 150%, no valía nada la pena. Y esto, obviamente, incluía beber bebidas alcoholizantes hasta perder la percepción de lo que sucedía. Salir y no recordar lo que sucedió anoche se volvió una rutina muy común en mi vida. Pero en aquel entonces, perseguir esta felicidad efímera pareciera que justificara absolutamente todas las oportunidades que tenía de beber hasta el cansancio. Y seguro que muchas personas han pasado por esta fase que es reconocible e irreconocible al mismo tiempo. Cuando el alcohol empieza a desdibujar en tu vida esta frontera, esta línea entre el ocio y la dependencia. Y aquí es donde me gustaría desmitificar y desmontar estos mitos generados por Hollywood y la televisión de que el alcohol es solo un problema cuando te lleva a situaciones extremas donde tomas fondo. Esto no es cierto. También una idea comúnmente enraizada en las mentes de las personas es que tienes que pasar por algo traumático en tu vida para agarrar el alcohol. Alguien te debió haber dañado o no sé, algo malo te pasó fuera de tus decisiones individuales. La realidad es que el alcoholismo, el tabaquismo le puede suceder a cualquier persona. No importa en qué entorno te encuentres, en un entorno protegido, en un entorno desprotegido, violento, con paz, con recursos materiales, sin recursos materiales, le puede suceder a cualquier persona. Una de las razones por las cuales puede suceder a tan amplios sectores de la población es porque es normalizado y ya está insertado en el estatus de una vida bonita, una vida exitosa. Recientemente estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos, Armchair Expert, con Dex Shepard, y uno de sus invitados fue Bradley Cooper, este famoso actor de Hollywood que recientemente fue nominado a un Oscar por Mejor Actor por Maestro. Y la verdad es que me fascinó escuchar este episodio porque Bradley Cooper en algún momento toca todas estas partes de su vida donde fue severamente dañado por la adicción. Y claramente una de las frases que más me impactaron fue cuando Bradley dice que le daba gracias a la vida, a Dios, que su adicción fue la cocaína. Porque al ser una adicción no normalizada y no tan prevalente en la sociedad, lo hizo que pudiera salir adelante. Él dice y lo menciona, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Menciona que si él hubiese caído en el alcoholismo, lo que hubiera pasado era completamente distinto. Hubiese seguido el mismo camino de sus abuelos, tíos, papás, y se hubiera convertido en un alcohólico extremo o en un alcohólico funcional, y que no iba a haber escapatoria. Y me relaciono mucho con lo que dijo Bradley. De nuevo, esta reflexión destaca un punto sumamente importante. El alcohol es normalizado, es omnipresente, está en todos lados y ahí yace su verdadero peligro. La mezcla de la vida estresante moderna con la prevalencia del alcohol y su omnipresencia conducen de manera mucho más fácil, generan menos fricción para que alguien pueda caer en dependencia. La verdad que mientras hago este episodio, no puedo dejar de sentir emociones muy profundas, muy crudas, muy íntimas que me traen mucho miedo, me traen casi casi pesadillas, pero estoy seguro que al hablar de ellas se eliminan muchos demonios y de nuevo todo sea por ayudar a los demás. Pero entonces, basta de palabrerías. ¿Cómo empezó mi historia con el alcohol y el cigarro? Todos transitamos por caminos únicos en la vida y muchas personas piensan que esta personalidad que soy yo en redes, en otros medios, con mucha confianza y autoestima, siempre la he tenido. Y la verdad es completamente opuesta. La verdad es que no siempre me sentí seguro de mí mismo. Y no quiero que me confundan por modesto o que quiero implementar una falsa modestia. Realmente no sé por qué desde niño me atacó una falta de confianza, una falta de autoestima. En verdad, no lo sé. ¿Sería acaso producto de mi entorno familiar, de mi genética, del estado sociopolítico que experimentaba mi comunidad en ese momento? La verdad, no lo sé de nuevo. Y ya no me interesa tanto saberlo, sino me interesa cómo resolverlo y cómo mantenerlo. Lo que sí sé y me queda claro es que gracias a esta carencia de fortaleza interna o autoestima, como le quieran llamar, eso fue lo que me empujó a los brazos del alcohol, sin duda alguna. La razón, yo creo que simple y sencillamente es por la acción común del alcohol de funcionar como un lubricante que reduce la fricción en las interacciones sociales. Yo me sentía parte de un grupo, me sentía aceptado, todos estábamos riendo, había un bien común. Reduce tu nivel de ansiedad y no tienes que probar nada hacia los demás. Simple y sencillamente eres uno más disfrutando. Esa sensación de encajar perfectamente en cualquier grupo la valoraba como no tiene ni idea. Y quiero que quede claro que en un principio no buscaba evadir responsabilidades ni mi vida. Simple y sencillamente me la quería pasar bien, quería ser aceptado, quería tener felicidad. En la esencia más pura, buscaba aceptación. Por eso no debemos enjuiciar a los demás, porque todos, de alguna manera u otra, buscamos aceptación de alguien. Y obviamente, de nuevo, el alcohol, al estar por todos lados, puede ayudar a estas personas a sentirse momentáneamente mejor. Por eso todos estamos expuestos a su peligro. Y esta parte de mi historia no la comparto desde el arrepentimiento, sino desde el aprendizaje. Eso es muy importante, porque el alcohol no son los únicos obstáculos que vamos a tener en nuestra vida, pero de alguna manera hay patrones que todos tenemos que aprender. Así que espero que esto que les estoy platicando les ayude en cualquier patrón de obstáculo que puedan estar pasando actualmente. Bueno, como les dije, la aceptación fue el primer gran paso hacia el mundo del alcohol, empujado por la carencia de autoestima, la falta de confianza, la cual, de nuevo, no sé de dónde emanaba. Y poco a poco se fue haciendo parte de mi vida. Y después, pues, viene lo normal: establecer relaciones personales, estar en la escuela, buscar un tu futuro. Y todo eso saben que es estresante para la vasta mayoría de nosotros y puede ser un disparador para enfatizar las acciones de vida o los hábitos de vida donde empiezas a evitar un poco la realidad. Y ahí estaba el alcohol. Así que llegó un momento en que el alcohol no solamente era la vía de menor resistencia para subsistir y pasar por momentos estresantes de la vida, sino que quizás la única. Y estaba totalmente sumergido en la sencillez del momento presente y olvidando totalmente lo que la vida me pedía y necesitaba hacer para un mejor futuro. Ahora, con la perspectiva que me otorgan estos 42 años, me doy cuenta de que mi relación con el alcohol no era lo que uno puede llamar extrema, pero realmente sí siento que era un alcohólico funcional. Mi relación con el alcohol era suficiente. ¿Por qué? Porque no me encontraba en el estado expuesto por las películas de Hollywood donde el protagonista pierde todo, se tira a la perdición, deja de ir a trabajar. No, nada de eso. Subsistía, de nuevo, funcionaba en sociedad, pero aún así era presa de sus cadenas. Y de nuevo, siento yo que este vínculo suficiente que tenía con el alcohol era capaz de poco a poco y casi de manera imperceptible ir erosionando todos los sueños que tenía en la vida. En mi profesión como médico he sido testigo de innumerables experiencias de muchos pacientes míos. Y estas experiencias, estas charlas, estas conversaciones humanas me han reforzado la idea de qué tan común es este alcoholismo funcional en el que vivimos muchas personas. Y sorprendentemente, cuando comparto mi historia con mis pacientes, que al principio se sentía un poco raro, porque bueno, aceptémoslo, quien quiere platicar con su doctor y que el doctor le platique de su vida, de esto es un momento raro, pero bueno, crecí en esto, maduré y me di cuenta que exponer esa vulnerabilidad de manera muy concisa, muy amable, muy humana, generaba que el paciente se abriera y pues bueno, esto reforzaba una mejor relación con el paciente y entendía que si a tu doctor le está pasando, quizás yo tenga unas salidas, quizás yo tenga una solución. Se sentían inspirados. Pero bueno, ¿cuál fue el momento en mi vida donde reconocí que tenía un problema? Reflexionar sobre el momento exacto en el que abrí los ojos y me di cuenta de que el alcohol no me permitía progresar, evolucionar, es una situación muy, muy complicada, porque no siento que haya sido un único evento catastrófico. Más bien fue una línea larga de pequeños eventos que finalmente me abrieron la conciencia y me dijeron: Mauricio, tienes un problema. Sin embargo, de cientos de experiencias que me hicieron renacer, hay una que está muy cerca de mi corazón, porque con esa experiencia sentí cómo lastimé a una de las personas que más he querido en mi vida. Me refiero a mi abuela Carmen. Mi abuela fue quizás la persona más influyente en mi vida, un pilar de nuestra familia, un pilar de la comunidad que se desvivió por los suyos, los hizo progresar y es un ejemplo para todos nosotros. Era disciplinada, entregaba, leía, era una mujer 360, como dicen los americanos. Y yo ocupaba un lugar especial en su corazón. A lo largo de mi vida, ella siempre estuvo presente. Siempre. sus consejos amables. Estaban en los peores momentos de mi vida cuando la estaba pasando muy mal. Nunca perdió su fe en mí ni en mi futuro, a pesar de que yo ya había perdido la fe en mí. Siempre estuvo con una palabra de aliento, una palabra de amor. Su conducta hacia mí jamás cambió, ni en las buenas ni en las malas. Y pues bueno, les voy a contar el evento. Una noche, tras una larga, larga fiesta que comenzó desde mediodía hasta entradas horas de la madrugada, acabé durmiendo en su casa. Y el susto de mi vida lo recibí no por la resaca al día siguiente, sino por el grito que mi abuela pegó. Y esto sucedió porque me encontró totalmente inconsciente en el baño. Imaginen el miedo que sintió mi abuela. Ver a tu nieto así, no saber si estás vivo o estás muerto, porque hay que ser sinceros, a altas horas de la madrugada, una persona grande, ver eso es impactante. Y al otro día, sus llantos de preocupación fueron como un cuchillo directo al corazón. Y eso es, quizás esta fue una de las experiencias que más me abrió los ojos ante mi realidad y que la cual me dejó entrever que ya no la podía escapar. Era una realidad, era presa del alcohol, punto y final. No había alternativas. Y poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que hacer cambios. No fue de inmediato. A pesar de esta experiencia tremenda con mi abuela, pasaron años. Hasta que el 21 de junio del 2002 tomé la decisión, un día al despertar, de dejar de fumar, dejar de beber, listo, punto y final. Y no había poder humano alguno que me pudiera detener. Y abracé este desafío con una determinación férrea. Tienen que recordar que yo era un joven viviendo en Puebla, terminando la carrera de nutrición, y todo era fiestas, reuniones, y todo se centraba alrededor del alcohol. Y pues bueno, no tenía el apoyo moral para llevarlo a cabo. Es más, yo ni sabía que existía Alcohólicos Anónimos. No tenía un amigo que me hablara de eso. Sin duda fue un obstáculo adicional, pero no me detuve. Y algo muy curioso sucedió. Entendí que si tenía que cambiar mi vida, deshacerme de estas cadenas, tenía al mismo tiempo cambiar mis hábitos. Empecé a comer mejor, a dormir bien, me uní a un equipo de triatlón y leía todo lo que podía. De hecho, leer se volvió mi refugio. Creo que ahora en retrospectiva pienso que leer se convirtió en mi refugio para evitar prestar atención a mis pensamientos que tenía en ese momento. Y el tiempo pasó y lo logré. Y la vida me dio varias oportunidades, segundas oportunidades hermosas. Y una de ellas fue conocer a Maite, la cual era mi novia en ese momento, y que llegó el momento de que íbamos a empezar a compartir una vida juntos. Y ha estado conmigo desde ese entonces. Juntos navegamos los últimos años de la carrera de nutrición con este cambio de vida, la carrera de medicina, la familia, el especializarme en Estados Unidos, el mudarnos a otro país, absolutamente todo. Y todo esto obviamente se debe a miles de cosas. No hay un factor determinante, pero por supuesto alejarme de estos vicios, por supuesto que ayudó en que yo me desarrollara profesionalmente como lo he hecho hasta ahora. Y durante casi una década, el alcohol no estuvo en mi vida para absolutamente nada. Y poco a poco, con más mentalidad, con más temple, empecé a disfrutar una copa de vino aquí y allí, y me di cuenta de que podía mantener una moderación ya con un nuevo estilo de vida cimentado. Y reconozco esta fortuna al poder desarrollar esta fortaleza para ser moderado sin que afecte a mi familia. Y soy consciente de que este camino no es universal y hay personas quienes tienen que abstenerse al 100% para poder seguir adelante. Ahora, frente a la pregunta de si me arrepiento de esto, la respuesta objetiva es que sí. Obviamente me arrepiento de haber caído presa del alcohol, porque perdí años y años hermosos de mi vida que pude haber leído, trabajado, creado, hecho algo de valor y no lo hice. Sin embargo, al mismo tiempo, esta travesía me ha humanizado sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Me ha alejado del egoísmo, me ha hecho más empático, puedo entender mejor a las personas. Entiendo los obstáculos comunes que mis pacientes pasan. Entonces, pues fue una maldición, pero al mismo tiempo también fue un regalo divino. Así que ya acepto que la vida es un mosaico de experiencias y le doy la bienvenida a todas estas. Y creo que lo más importante que he aprendido en este camino es que no es perder el miedo a progresar, sino aprender a enfrentarlo. Son dos cosas distintas. Miedo siempre tenemos. Preguntas siempre tenemos. Pero cuando uno empieza paso a paso, va encontrando pequeños rayitos de luz que van haciendo tu camino más fácil y que no sabes, pueden terminar, pueden derivar en un futuro completamente distinto para ti y para tus seres queridos. Así que, querido amigo, quizás estés viviendo estos demonios y te ofrezco unas palabras. La esperanza es real, el cambio es posible y tu historia está lejos de terminar. Te suplico que no olvides que cada día es una nueva oportunidad de crecer y tomar decisiones. Espero de todo corazón que hayas disfrutado este episodio. Dr. Mau, informa.